Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg. Está en una.
Tres y cinco de la tarde, estamos en una resonancia magnética, sí. Nos metieron hace un ratito, conmemorando uno de los momentos más traumáticos en cuanto a tratamientos médicos que he vivido. Mirá, sí, que estuve en fiestas electrónicas, le decía Danila, pero resonancia magnética casi loquesco. Y bueno, sufriste una ayer también.
Ay, no. Muchísimo. Yo no sabía que era de este nivel de sufrimiento.
Nada mal.
Como hay como una cosa de, bueno, sí, una resonancia, hay como unos ruiditos.
¿Qué? ¿Ruiditos? ¿Le decís a eso?
Me pareció 100% tortura.
Mal.
O sea, y aparte hay una cosa que me vuelve loca, que es, vos estás metida dentro de un coso, sí, te ponen unos auriculares en silencio.
En silencio, un protector auditivo es.
Poneme una musiquita acá.
Claro.
Poneme la radio, claro, pero la peor radio si querés, ¿eh? La radio más de fórmula que haya, o sea, sí, una radio nada, cero, y ya cambia todo.
Otro ruido, aunque sea, que me distraiga, claro, de todo esto.
No, es una locura, no, lo que pasa ahí. Mal. Y de, por supuesto que la gente que te atiende siempre la peor,
sí,
de las ondas.
Sí, voy pero con la peor de las ondas.
Yo llegué, esto me da un poco de miedo, bueno, no. Y el pibe me dice, ¿vas al cine? Sí. ¿Tomás ascensor? Sí. Entonces no sos claustrofóbica, mamu.
Ah, dale.
Primero, mamu, te voy a matar. ¿Qué mamu, mamu?
Mamu, te voy a matar.
Es un termotanque de la muerte acostado acá y yo me tengo que meter ahí adentro.
Pero yo viajo en ascensor, no sé, 10 segundos.
Claro.
Del primero al tercer piso.
¿Qué es eso?
No estoy 1:20 en el ascensor. Estoy 1:20 en un ascensor también, rompo todo.
1:20 en el resonador.
Sí, fue terrible.
No, mal, te juro. Necesitas vacaciones después de eso. Porque
no, quedé como todo el, aparte salgo, tenía la vía esa que te ponen porque era una cosa por contraste.
Sí, sí,
aparte,
sí,
que no te explican un cuerno,
no
obvio.
Nada.
Como, ah, acá, vení.
Ponete acá, pin, te pincho.
Sí, como, ¿me das algún tipo de explicación? Esto, claro, es mi cuerpo.
Claro.
No, nada, cero, cero. Estamos apurados, vos jodés.
No, qué muerte.
Me ponen con el coso, no sé qué. Y cuando termina la tortura esa, el chabón me saca y me dice, yo estaba como aturdida, confundida,
sí,
como
mareada,
no,
mal.
Sí, sí, no, no, es como, no entendía nada. Y el pibe me dice, tenete acá porque si no te va a empezar a salir sangre y te vas a enchastrar toda. ¿Qué me decís sangre?
Ay,
¿qué encima
Dios,
eso?
Por.
Claro.
No, no, no.
Yo te hago un desmayo ahí mismo y te empiezo a rociar con mi sangre toda la sala del resonador.
No me siento
lo más lindo es que después lo comentas y tus amigas te dicen, pero ¿no pediste resonador abierto? Ahora me decís que hay un resonador abierto.
Yo hice un poquito de scouting porque yo me sé una persona ansiosa, compleja, todo eso. Entonces hice un poco de scouting, pregunté y me dijeron, sí, acá podés escuchar música.
Ajá.
Y el resonador es anticlaustrofóbico, te ponen como unas imágenes de unos pajaritos, no sé qué.
Bueno.
Cuando llego, nada de todo eso era real. Los pajaritos no estaban.
Yo contraté su servicio, ¿qué es esto?
Chico, ¿qué pasa?
Claro.
Los pajaritos de ninguna manera estaban ahí, ni pajaritos, ni nada. Y le pregunto al hombre, con la mejor onda, el señor técnico.
Sí.
Le digo, che, lo de la música, ¿cómo es? No, ¿qué música? Hace 2 años que no anda eso.
No.
Bueno.
No. Los pajaritos, perdón, ¿era como que estés en el planetario o que te proyectan ahí en la pared del resonador?
Lo
¿esa es la idea?
Lo que me había explicado la joven que me atendió por sistema telefónico,
sí,
era que sí. Después, cuando llego, todo es la peor de las ondas.
Todo horrible.
Los pajaritos no eran una joda para mí.
Sí, ¿no? Te dicen, no, sí, vení que vas a ver pajaritos y vas a escuchar melodías.
No, no, un amigo mío, porque ayer hablé de esto con todo el mundo,
claro,
un amigo mío me dijo que donde él se hizo este tratamiento del horror, este estudio del horror, había pajaritos.
Ajá.
Él tenía como
no es que los imaginó después,
no,
de tanto,
no, como
ruido.
Eso existe.
Ajá.
Existe pajaritos, existe resonador abierto, existe que te pongan música.
Claro.
Yo creo que fui al peor lugar de la capital.
Claro, existe que te traten bien también, ¿no?
Sí.
Como, yo me hice el otro día en la rodilla, estuve 20, 25 minutos, pero con la rodilla adentro nada más.
Ah, claro, ¿cómo te has quedado dormido ahí? Mamá, le he
dormido.
Posta.
Ah,
sí, sí,
eso,
solo con la rodilla.
Ay, pará, me hice del hombro también me hice yo.
¿Y te quedaste dormido?
Todo, me
encerrado.
¿También te quedaste dormido ahí?
Encerrado. Y en un momento medio la quedás, porque el ruido ya te acostumbra a que es siempre igual.
No, ¿qué es igual?
No.
¿Qué,
hay como una... No,
es
va cambiando todo el tiempo.
Claro.
En un momento uno de los sonidos me hizo acordar a la apertura de la película El Diablo Viste a la Moda y dije, perfecto, me tengo que quedar acá.
Sí.
Me tengo que quedar en esta frecuencia.
Alucino
pero,
por este lado.
Sí, sí, es por acá, es por acá, es por acá. Pero sí, esa. Pero rápidamente pasó algo que me llevó a los peores recuerdos, las peores sensaciones.
Es un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, más que nada, me parece.
Posta, es una tortura el resonador.
No, es terrible.
Le falta con un golpe de horno, ¿viste? Nada, mejor en esta tecnología. O sea, le falta algo.
Pero es muy fácil lo que hay que hacer. En esos auriculares del orto que te ponen, en vez de que pongan silencio, hay que poner ahí canciones.
Claro, claro.
Claro, y que te den una playlist o que te la permitan elegir. O sea, tenemos celulares que hacen de todo y hay dos cosas que no solucionan. Las resonancias magnéticas y que el apasmo no te dé ganas de vomitar, que es un remedio para no vomitar, ¿entendés? Tipo, que
ponen
el sabor, o sea, claro, son cosas básicas. Intentamos en eso.
Hay que cambiar eso. Bueno, estamos intentando cambiar el mundo desde este programa. Lo vamos a lograr. En algún momento lo vamos a lograr. Espero que estemos al aire para ese momento. Bueno, Daniela, igual te quería preguntar eso porque me dio mucha curiosidad y es algo por lo que atraviesan muchísimas personas también. Casi todos los que nos hicimos una resonancia magnética tuvimos este trauma.
Estoy por iniciar un movimiento al respecto. Un partido político, sí, una ONG, una asociación civil. Sí. Mejoremos las resonancias magnéticas porque salvan vidas y son lo peor que existe en el planeta.
Claro, exacto, exacto.
Hoy traje otro proyecto que sí va a mejorar el mundo realmente. Bien. Y es el proyecto Ellas no fueron contadas, que es una iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, el que dirige la compañera Esther Díaz, una vieja feminista compañera. Que la idea del proyecto, que ya va por su tercera edición, uh-huh, son libros también devenidos podcast, que cuentan historias de mujeres, que puede ser en primera persona, una historia de un cuadrazo político desconocido, una lideresa política de otro tiempo, todo escrito por mujeres o diversidades sexuales bonaerenses y que no necesariamente sean escritoras, digamos, consagradas, sino como alguien que arranca a escribir, que ya escribió alguna cosa. Pero bueno, la idea es que no sean profesionales de la literatura.
Claro, interesante.
Súper interesante. La convocatoria de la tercera edición cerró el 15 de noviembre. ¿O cierra alguien? ¿Hoy qué día es, chicos?
15 mismo, 15. Es hoy.
Perfecto, hoy cierra la convocatoria a este proyecto, para el que los requisitos son muy, muy, muy bajos, muy pocos. Ser mayor de 18 años, ser bonaerense o vivir en la provincia y ser mujer o parte de una diversidad sexual, eso que hablamos siempre de LGBTIQ+, bueno, uh-huh, todo eso.
Muy bien.
Todas las bases y condiciones, la data de cómo hacer para participar, está en la web, que es Mujeres PBA. Ahí encuentran todo y están también los dos libros anteriores y las versiones podcast de esos dos libros. La convocatoria a esta tercera edición tiene tres categorías, que son las tres muy amorosas. La primera es historias de vida. La segunda es el estado en tu vida. Esto, uh-huh, me interesa muchísimo. Relatos en primera persona. Que acá un poco lo que buscan es esas historias que tienen que ver con cuando el Estado efectivamente participa como elemento transformador en la vida de las personas.
Bien.
Que no es poco. ¿Es un poco propaganda al Estado? Sí. ¿La precisamos? Sí.
Claramente. Hoy estuvimos hablando de ese tema en el cine, con Marmú, que se vino del Festival de Cine de Mar del Plata. Y bueno, hablábamos de eso, de que si no hay un Estado que regule, que apoye y que invierta, ¿quién va a contar nuestras historias? ¿No?
Exactamente.
¿Vamos a ser todos superhéroes sino, o qué?
Claro.
¿No? Es eso.
Y la tercera es ficción en clave de género. Es un poco más, vamos a decir, más literaria, o un poco más volada. Así que esas son las tres categorías. Las elegidas y elegides de cada uno de estos rubros recibirán tres premios. Uno de 130 lucas, el otro de 80 lucas y finalmente el tercer, la tercera distinción de 50 lucas. El jurado muy arriba también está integrado por la profesora y licenciada en letras de la Facultad de Filosofía de la UBA, Marta Vasallo. La colega socióloga, doctora en ciencias sociales de la UBA también, María Pía López, que es como una especie de rockstar de mi facultad.
Qué bien.
Y la escritora, docente, investigadora y doctora en comunicación de la Universidad de La Plata, Paloma Sánchez. Bueno, los relatos ganadores van a estar en una tercera edición de este libro. También van a tener, como los otros dos anteriores, la versión formato digital, que es en PDF, y también los podcasts. Uh-huh. Un poco la búsqueda acá es convocar desde la cultura popular y no a escritoras consagradas, regias que escriben en unos departamentos bárbaros.
Claro.
Sino un poquito más desde abajo, un poquito más de esas narraciones que no conocemos y que vienen un poco más de los sectores populares. Los libros también se imprimen en la imprenta del Estado, que es una cosa que yo no sabía que existía, pero efectivamente hay una imprenta del Estado en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, tiene sus tiempitos.
Sí, claramente.
No, como las cosas del Estado, no es que llamás, mandas un mail y al toque lo pasas a buscar como si
ya
fuese...
Ya te imprimo, sí, claro. Pasa la tarde. No.
Eso no. Tiene otros tiempitos. Pero bueno, que haya una imprenta del Estado también es una novedad y, bueno, no es casual que este proyecto sea acompañado por la imprenta del Estado.
Qué bien.
Y cada relato, ahí en el libro, está acompañado por una ilustración de una compañera ilustradora también de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto me interesó mucho, así que la llamé a Lucía García, que ella es directora de comunicación de la provincia, para charlar un poquito de este proyecto. Y le pregunté un poco como, bueno, cuál era la búsqueda en términos de pensar un proyecto a largo plazo, de pensar en términos políticos y en términos de transformación, cuál era la búsqueda de este proyecto, y esto me decía.
Y bueno, en ese intercambio con las escritoras, la verdad es que fuimos encontrando una valoración muy interesante de la palabra y la escritura, ¿no?, de las bonaerenses. Teniendo en cuenta esto, que es un concurso popular abierto que no pretende, en todo caso, destacar la capacidad literaria, sino todo un conjunto de una operación que es rescatar una historia, ¿no?, contarla y ponerla en diálogo con todas y todos los bonaerenses. Así que, bueno, muy contentas con la experiencia, con lo que va apareciendo, con todo lo que moviliza también el concurso.
Me gusta todo de esta experiencia, Daniela.
Es hermoso, ¿viste?
No, está buenísima.
Sí, es muy lindo lo que pasa. Hay algo ahí también, cuando Lucía dice todo lo que moviliza este proyecto, porque hay toda una cuestión que tiene que ver con la validación de la palabra de las mujeres, ¿no?, que viene muy, muy devaluada, ¿no?, históricamente, ¿no?, nuestras miradas, nuestras opiniones, sobre todo nuestras opiniones políticas, nuestras narrativas, de todo, las que tenemos del mundo y las de nosotras mismas, bueno, siempre como que valieron un poquito menos, ¿no?
Claro.
Digo, desde una conversación en un espacio político siempre hay como una cosa de que las minas quieren hablar y los chabones interrumpen, ¿no? Desde esas mínimas cosas a las grandes cosas, ¿no? De quién tiene el poder, quién manda en los espacios donde importa quién manda, ¿no? Uh-huh. Todas estas cuestiones. Por eso, un poco la idea de este proyecto siempre un poco tiene que ver con una palabra que un poco odio, pero la verdad que ahora viene bien, que es el empoderamiento.
Sí.
La idea de escribir un relato en primera persona de algo tuyo, de tu vida, de tu entorno, y ganar guita por eso, participar de encuentros con otras escritoras y personas, digamos, de un saber experto, ¿no? Como puede ser María Pía López, Paloma Sánchez, ¿no? La gente que estuvimos nombrando. Uh-huh. Bueno, eso es parte de un proyecto de empoderamiento, ¿no? Total. Hay algo ahí de decir, ah, mira, lo que yo tengo para decir le importa a alguien, le importa al Estado, es un montón.
Uh-huh. Y es una historia que tampoco conocíamos, o sea, doblemente interesante.
Doblemente interesante. Bueno, por eso le pregunté a Lucía también una pregunta más pavota, que es, ¿cuáles son sus historias favoritas?
Del primer libro hubo dos historias para mí muy significativas y que confirman, digamos, el por qué es importante, ¿no?, este tipo de políticas culturales, que son la de la cacica Isabel Payamay de Quilmes, que fue la primera cacica mujer en ese territorio, y que de algún modo, bueno, después hicimos ahí también un mural, ¿no? Rescata todo. Digo, siempre pensamos que los pueblos originarios viven en el norte o en el sur, ¿no? No los tenemos situados en nuestra provincia. Bueno, los tenemos en Quilmes, ¿no? Quilmes tiene, de hecho, el propio nombre de la localidad de Quilmes, tiene que ver con una historia que viene desde ahí. Y bueno, y reconocer una mujer con un rol importante para esa comunidad fue un descubrimiento, ¿no? Y hay otra historia que es de General Belgrano, que es la historia de la baguala, Eulogia, no me acuerdo ahora el apellido, que también es una mujer que fue pionera en su pueblo, en General Belgrano. Una, lo que hoy diríamos, una feminista de vanguardia, ¿no? Una mujer que usaba pantalones, fumaba, no se casó, y tuvo todo un despliegue vital muy disruptivo, ¿no? Para el principio del siglo XX, que fue cuando ella vivió. Y también, digo, son historias que una no sitúa por ahí en los pueblos de la provincia, las piensa más ligadas a lo urbano. Entonces, me parece que hay algo de la identidad bonaerense que aparece, que emerge, ¿no? En esto, en esta apertura de los relatos, que es súper interesante.
Sí, pensé que venía una coma y seguía hablando, pero...
Como... Un poco con los dientes, sí, sí. Porque se hacía muy largo. Sí.
Pero como de la punto radio. De partida, por ejemplo, yo desconocía la palabra cacica. Entendí casita, porque ¿qué es una cacica? Bueno, o sea, sí, hay caciques y hay una cacica, había una cacica mujer.
Sí, sí, digamos, pasa eso también con el lenguaje, ¿no? Como estamos tan acostumbrados a escuchar la palabra cacique, o bueno, sí, tan acostumbrados, pero dentro de lo acostumbrados que estamos a hablar de caciques, suena cacique. Uh-huh. Y el lenguaje está ahí para decirnos no. También existe cacica.
Bien.
Lucía hablaba de la baguala de Eulogia, no recordaba el apellido, es Eulogia Sierra. También una historia súper interesante de un cuadrazo, una feminista de 1800 que fumaba, usaba pantalones, hablaba de los derechos de las mujeres. Y también un poco en estas historias, sobre todo en estas que van a buscar como a esas feministas de 1800... La idea debajo de eso es que esta trama feminista no arranca hoy. Digo, no empezamos desde cero. El feminismo no empezó en 2015 con Ni Una Menos. Uh-huh. O no empezó en 2018 con el debate por el aborto, ¿no? El feminismo es un movimiento casi ancestral. Y es súper interesante eso, ir a buscar las raíces feministas en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Me parece también súper interesante la reivindicación del territorio, ¿no? Claro. Como historias de acá, de la provincia de Buenos Aires. Yo soy porteña, pero me emociona un poco lo que sucede con los territorios, ¿no? De, bueno, vamos a contar historias de acá, de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. ¿Sabes que eso también? Yo nací en Morón y crecí en Ramos y soy del oeste y siento que sigo teniendo como esa estructura formativa, constitutiva, y que también sentí que se invisibilizaba lo que pasaba en la provincia, ¿no? Eso es de la provincia. Todo pasaba acá, en la capital, ¿no? Y era como, bueno, tomémonos el sarmiento para ver si podemos acceder a esos privilegios, ¿no? Desde siempre. Imagino para las mujeres lo que debe haber sido también. Y esto de Eulogia, principios del siglo XX, y hablame de empoderamiento, de esa mujer que ya se ponía los pantalones y fumaba y se oponía a los machos de esa época, ¿no?
Totalmente. Y un poco si miramos, y ahora voy a hacer mi propio chivo también, si miramos las historias de América Latina o incluso las historias de España, de esas primeras mujeres que se animaron a bajarse de algunos mandatos, y hago mi propio chivo porque yo cuento esas historias en mi canal de YouTube, con unas batas bárbaras, hay cantidad de patrones comunes, ¿no? Como mujeres que querían estudiar y no las dejaban. Y hay como toda una primera batalla que hacen con sus familias primero, con sus papás, los padres sobre todo, después con los maridos que no las dejaban laburar de eso que habían estudiado, cuando finalmente pueden estudiar. Todo un tema con los compañeros varones, ¿no? Uh-huh. Hay como cantidad de patrones que se repiten. Entonces, cuando hablamos de cómo el patriarcado es un sistema, hablamos de eso. Es un sistema previo al capitalismo, previo a todo. Es como sucede el Big Bang y después sucede el patriarcado. Sí. Entonces, es interesante ver eso también para poder ver que las cosas que nos pasan a nosotras hoy en la vida diaria, bueno... Hemos derribado en términos colectivos muchísimos de esos mandatos, pero las cosas que nos pasan a nosotras en la vida diaria, antes decía, cuando un varón te interrumpe en una discusión política, no te pasa a vos sola porque sos medio boluda o porque no sabes cómo manejarte. Es una cuestión sistémica, nos pasa a todas. Y digo, no por esto hay que conformarse, sino como, bueno, también para sufrir un poco menos. Digo, hay unos patrones socioculturales, históricos, desde siempre, a las mujeres no las dejaban estudiar, a todas. Digamos, no es nada, como que no es individual esto es lo que quiero decir.
Claro, claro,
es totalmente colectivo. Bueno, y por último le pregunté a Lucía, ¿qué es lo que sucede cuando se presentan los libros, ¿no? Porque los libros tienen como una parte más estática, que es la señora escribiendo en su casa, y después como una parte más colectiva de encuentro, donde, bueno, se arman las presentaciones de los libros, va gente, hay un debate, lo que contaba Lucía de los murales en el audio anterior, y bueno, ahí se movilizan cantidad de cuestiones, así que, bueno, un poco le preguntaba por eso, y esto me decía.
Lo que aparece es, me parece que una dimensión de... de poner en valor toda la tarea que hacemos las mujeres y diversidades, ¿no? Que, ah, mira vos, si la historia de la baguala merece ser contada en un relato, entonces hay un montón de otras historias que también merecerían ser contadas, ¿no? En relatos. Me parece que lo que hace el libro, la circulación de estas narrativas, es acercar la posibilidad, primero, de que podemos ser autoras, ¿no? Todas las que tenemos alguna idea y algo para escribir, y después que esas historias cotidianas que tenemos cerca, que por ahí no pensamos que pueden ser relevantes, sí son relevantes, ¿no? Así que creo que cumple como la función de poner en foco lo que habitualmente la cultura más estandarizada no mira, y de poner en valor toda esa experiencia, esa construcción cultural.
Sí, muy bien esto que dice Lucía. Son relevantes, son reveladoras, son inspiradoras en mucho caso, ¿no? Son estimulantes para que otras mujeres se animen también a hacer su historia, a ser protagonistas.
Sí, totalmente. Es un proyecto que moviliza. Moviliza para quien lo lee, moviliza para quien escribe, moviliza para quien asiste a esos encuentros donde se presentan los libros. Uh-huh. Porque también la provincia de Buenos Aires es tan grande que las presentaciones van desde Morón, claro, a San Miguel del Monte, uh-huh, a la semana pasada estuvieron en Bahía Blanca. Claro. O sea, es como muy ambicioso el proyecto y el territorio es tan amplio, uh-huh, que permite esto, ¿no? Viajar y conocerse y, bueno, ahí y rosquear un poco ahí de feminismo.
Muy bien, muy bien.
Así que para quien esté escuchando y tenga ahí un relato y tenga ahí una historia que le parece que un poco va por ahí, yo le pasé a Lauri para que cuando suban una historia o lo que sea, pongan el link de la convocatoria, de dónde tienen que mandar.
Perfecto.
El último día es hoy, la verdad que están
es hoy
un
la
poco jugadeli, okay, pero si tenés un relato ahí, ya lo tenés.
Ya cerrado. Ya, ya lo hiciste.
Ya lo hiciste.
¿Y por quién me lo va a editar esto? Bueno, es el momento.
Ahí está, mandalo y
el también. No todo tiene que ser Sara Jessica Parker en una notebook reflexionando sobre su vida de privilegios. Entonces está buenísimo que haya voces de verdad.
Sí, totalmente. Totalmente. Yo banco mucho igual.
Con el corazón.
Banco con el corazón, sobre todo porque he crecido emocionalmente con ella.
Educación sentimental. Sí. Y ahora en la adultez decimos, ay, pero no somos Sara Jessica Parker.
No, porque no tenemos ese dinero.
No tenemos plata y no vivimos en Manhattan.
Exacto.
Bueno, así que bueno, ellas nos fueron contadas para invitar a mirarnos en clave colectiva y construir identidades.
Perfecto, más información en ese link de la historia que nos dijo recién Danila. Búsquenlo en una 937, así son nuestras redes, en Twitter y en Instagram. También gracias, Danila, como siempre.
Gracias a ustedes.
Del área de géneros de la radio, de Radio Nacional, a 3 minutos para las 3:30 de la tarde.